gracias te damos, Padre Eterno, por la oportunidad que tenemos en este país de, con toda libertad, escudriñar tu palabra. Te pedimos por este país, Señor, que tú lo bendigas, que dé sabiduría a las autoridades de este país para que puedan discernir qué pueden hacer para establecer el orden y la tranquilidad en este pueblo. Y Señor, te pedimos también que al estudiar esta tarde tu palabra, nosotros logremos tener ese interés, esa motivación para escudriñarla, y que lo hagamos con gozo, con gusto, Señor, porque tu palabra para nosotros debe de ser un manjar delicioso y debe de ser como piedras preciosas que deseamos tener para adornar nuestras vidas, Señor. Bendice este momento, que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera obvia en nuestras vidas. Queremos cambiar, Señor, porque la carne, nuestro ser, nuestra mente, Señor, nuestra naturaleza es pecaminosa y la tendencia es siempre de hacer el mal. Y queremos nosotros que tu Espíritu Santo en nosotros sea quien ordene, quien mande. Queremos estar fuertes en el Espíritu, Señor, para obrar de acuerdo a Él. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 12 y 13 del libro de los jueces. En los primeros seis versículos del capítulo 12, relatan la envidia que los de Efraín, ¿se acuerdan ustedes de las diferentes tribus? Galaad, Efraín, Benjamín, etcétera, todas las tribus de Israel. La tribu de Efraín, los hijos de Efraín, sintieron envidia por los galaditas, la tribu de Galaad, después de que Jefté, galadita, era un hombre de Galaad, venciera a los amonitas, que eran una tribu, una gente de los cananeos, que eran enemigos, siempre estaban en contra de los hijos de Dios, de los israelitas. Y esta historia se encuentra en capítulo 11, para que ustedes lo puedan leer nuevamente y así se informan, que ya lo estudiamos la semana pasada. En el capítulo 10 vimos que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios, sirviendo a los Baales, pongan atención, a Astaroth, que era otros dioses, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Esto lo encontramos en el capítulo 10, versículo 6. No tienen que ir allá, ya se los di. Por esta razón, Dios envió a los amonitas, que es lo que los protagonistas ahora en esta parte de la escritura, y filisteos, que más adelante vamos a ver, y oprimieron a Israel por 18 años. Qué triste, ¿no? Que cada vez es como un círculo vicioso. Los israelitas se daban cuenta que estaban mal, pero era después de muchos años. Parece que estaban muy lentos, ¿no? Muchos años de sufrimiento. Se apartaban de Dios y no se daban cuenta, no reaccionaban. Cuando les venían las calamidades, cuando sus hijos empezaban a actuar mal porque se apartaban de Dios y ya no tenían el ejemplo y no reaccionaban, ¿y qué pasaba? Que esa generación se perdía. Y esa generación perdida, luego de pasar muchos años, como aquí 18 años, en otras ocasiones 40, 70 años, esas generaciones pagaban los platos rotos porque los padres no habían hecho nada. Y hay padres que dicen, ah, pues allá que se las averigüen mis hijos cuando a ellos les llegue la ocasión. Yo no voy a vivir tanto. Yo me muero pronto. Y bueno, allá ellos que se las arreglen. Eso no debe de ser así. En el capítulo 11, regreso a ello, vimos el triunfo que Dios dio a Jefté sobre los amonitas. Podríamos suponer que todos los israelitas, el pueblo completo de Israel, celebraría la victoria juntos con Jefté, el hombre galadita. Pero desafortunadamente, los hijos de Efraín, esta tribu en particular, sintieron envidia de no ser ellos los héroes de esta guerra. Ya vamos a ver por qué sintieron envidia. Dice el proverbio, o un proverbio griego: así como el óxido corroe al hierro, así la envidia destruye al hombre. Y les voy a dar una ilustración. Hay una vieja leyenda acerca de dos hombres. El uno era ambicioso y el otro era envidioso. A estos dos hombres, alguien les ofreció un regalo. El que de ellos hiciera, el primero de ellos, hiciera una petición, un deseo, tuviera un deseo y lo manifestara, le iba a dar algo, lo que pidiera, se lo daban. Y al otro le iban a dar el doble sin que diga nada, de lo mismo. ¿Me explico? Si pedía un Mercedes-Benz, por haber hablado primero, yo quiero un Mercedes-Benz, al otro le daban dos. Pero el uno era ambicioso y el otro era envidioso. Está llegando allá, ¿no?, la idea. El hombre ambicioso sabía lo que quería. Ya lo tengo en mente, yo sé lo que quiero. Pero no quiso hablar primero, porque hubiera sido el primero que hablaba, y entonces le hubieran dado nada más que una porción de lo que él pedía, y al otro, al envidioso, le iba a tocar el doble, y él no quería, porque él era ambicioso, él quería el doble para él. Y así pasaron por un buen rato, porque el envidioso también decidió que sabía lo que quería, pero tampoco quería decirlo, porque sabía que él iba a dar una porción nomás y el otro le iba a dar el doble de lo que él pedía. Y estuvieron así por un tiempo, hasta que el hombre envidioso, que era más fuerte, lo agarró por el cuello al ambicioso y le dijo: haz tu petición rápido, porque si no te voy a ahorcar. El ambicioso cedió y pidió, y lo que pidió fue que le sacaran un ojo. De inmediato le sacaron el ojo. ¿Y qué creen que le pasó al otro? Le sacaron los dos. ¿Qué ocurrió? Que la ambición y la envidia destruyó a estos dos hombres, ¿verdad? Nosotros huyamos de la ambición y de la envidia, porque eso nos destruye como individuos, como maridos, como esposos, como cónyuges, nos destruye también como iglesia. Que entre nosotros haya unidad fraternal, que haya un amor especial, y que no hayan envidias ni ambiciones. Que cuando el hermano obtenga algo, que nos gocemos con él. Así dice la Escritura, que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Así dice la Escritura. Entonces nosotros busquemos siempre apartarnos de la envidia, y si vemos rasgos de envidia, pedirle a Dios que nos perdone y que nos quite eso. Veamos entonces el versículo 1 al 6 del capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros queremos tu casa, quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Qué matanza, ¿no? Ahora, ¿qué podemos sacar nosotros de esta lectura? Vamos a ver. Los hijos de Efraín reclamaron a Jefté porque no los habían invitado a pelear contra los amonitas. Esa era la versión. Siempre en una discusión siempre hay dos versiones, ¿no? Así como una moneda tiene dos caras, y es bueno escuchar las dos versiones. Pues los de Efraín dijeron que no los habían llamado. La verdad es que Jefté no tenía ni siquiera que invitarlos, porque el ataque de los amonitas era inminente, era una cosa inmediata y obvia. Los iban a atacar. Más parece que los hijos de Efraín eran cobardes, ya voy a decir por qué, y envidiosos, porque a Gedeón, cuando Gedeón venció a los de Medián, le hicieron la misma reclamación. Vamos al capítulo 8, versículos 1 al 3. Vamos a ver, porque hay que dar una razón, ¿verdad? Dice en el capítulo 8 de Josué, versículo 1 al 3: pero los hombres de Efraín, ¿recuerdan ese nombre?, le dijeron a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le respondieron fuerte, y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. Fue muy sabia la intervención de Gedeón, y diplomática, y vamos a la mesa y vamos a hablar, y de esa manera no hubo más problemas. Jefté, en cambio, él tenía su pica, él tenía su problema ya con todo el mundo, con todos los israelitas, porque lo habían despreciado. Este Jefté es el que fue despreciado. En el capítulo 11 pueden leerlo, ¿no? Y él no tuvo diplomacia, sino que fue y les respondió groseramente y los mató. Jefté, una vez más repito, no tuvo táctica, o la táctica de Gedeón, y en vez de calmarlos, los atacó, como vemos ya en los versículos 2 al 4 que acabamos de leer. Los de Efraín, como habían convivido, escuchen, por mucho tiempo con los cananitas, habían perdido el acento hebreo y habían aprendido a hablar como los cananitas, y los cananitas no podían pronunciar el sonido sh, Shibolet, sino que decían Sibolet, porque así hablaban los cananitas. Y como habían vivido ya por mucho tiempo con ellos, se les había pegado la manera de hablar también. Es como que yo me quedé aquí por un tiempo y empiezo a decir las cosas, las palabras, como las pronuncian aquí en esta área, ¿no? Eso es normal. Y por esa razón es que lograron descubrir los de Galaad quienes eran efratitas, efraditas, y le decían: pronuncia Shibolet, Cibulet, ah, tú no eres. Ya estaba agarrado. Venga, lo degollaban. 42,000 cayeron. Podríamos aplicar a nuestras vidas, espiritualmente hablando. Lo mismo le puede ocurrir a un cristiano, a alguien que está en los caminos del Señor, pero se despista, dicen aquí. Se despista y empieza muy poco, hace una cosita, hace otra cosita, y cuando acuerda, ya está enredado en el mundo. Y aprende todas las mañas del mundo, porque se pegan. Quizás no el hablar, como aquí, estos, pero las mañas, y cuando acuerda ya la inercia. Por inercia ya uno va actuando mal. Y al principio a lo mejor se cuida de no hacer lo malo, se esconde, pero muy pronto ya se va haciendo cuerudo y lo hace en cualquier parte. Y ahí se descubre quién es un cristiano carnal y quién es un cristiano espiritual. Y ahí se conoce también quién es cristiano o quién no es cristiano, ¿verdad? Bien. Veamos el versículo 7. Vuelta al capítulo 12. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de la victoria sobre los amonitas, Jefté, dice la escritura, que juzgó a Israel por 6 años y murió. Después de la muerte de Jefté, Israel tuvo 3 jueces menores. La semana pasada expliqué jueces menores porque no tienen mayor relieve. En la escritura no se hace mayor énfasis en qué hicieron. Y de estos pues son Ibsán, Elón y Abdón, de los cuales vamos a hablar ahora. Entonces leamos el versículo 8 al 15 del capítulo 12. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Isbán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zebulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. No se hace mayor comentarios respecto a estos jueces, excepto por el número de sus hijos, y no se dice que lo hicieron mal tampoco. Podríamos suponer que juzgaron bien. Cuando se hacen las cosas bien, no hay que hacer mucha cosa de aspaviento, porque es lo normal, es lo que debemos hacer. ¿Se han dado cuenta? Que porque yo sea un buen cristiano, eso es lo normal, así es como debo de ser, así es como debe de ser el cristiano. Y no hay necesidad de hacer mayor énfasis, porque eso es lo menos que podemos hacer. Dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, que debemos de ser como un sacrificio vivo, y que es lo menos que podemos hacer para Dios es comportarnos bien. Y por eso me imagino que no se hace mayor énfasis. Hicieron bien, el uno 7 años, gobernó, el otro 10 años, etcétera, y tuvieron tantos hijos, y quizás podríamos suponer de esa información de que eran hombres que cuidaban de su familia y que fueron buenos jueces. El capítulo 13, vamos a entrar ahora, da comienzo a la historia del juez Sansón. Y de este juez se ocupan 4 capítulos. Yo puedo alzar la mano y decir 4 capítulos. Y es muy interesante que hagamos un estudio somero, un estudio bueno, Y vamos a estudiar entonces el capítulo 13 y veamos el versículo 1 para empezar. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los hijos de Jehová, y Jehová, perdón, ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Oh, como nosotros podíamos extendernos aquí una hora hablando de este versículo, pero no lo vamos a hacer, porque ya hemos hablado bastante anteriormente de esta situación. ¿Sería esto lo que Dios quería para su pueblo Israel? Que estando bien por un tiempo, luego hace lo malo, y por lo malo que hace, como consecuencia de su maldad, caían en las manos de los enemigos de ellos, de los enemigos de Dios, y sufrían. En otras ocasiones Dios mismo los entregaba. Ay, ya los voy a entregar a los vecinos para que, tanto que aman a sus dioses, que se vayan con ellos. ¿Sería esto lo que Dios quería de Israel? No. Por un tiempo que hicieran lo bueno, que obedecieran a Dios, y que por otro tiempo pasaran en la esclavitud pagando su desobediencia, creo que todos estamos de acuerdo que esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros hoy estemos aquí bien y mañana salgamos a hacer lo malo y pasemos toda la semana fatal, y luego el domingo pedimos perdón y empezamos nuevamente.